Ahora son 17 minutos en la mañana de El Espectador. Y volvemos a la tertulia con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Carlos Doyenart, Oenir Sartú y Adolfo Garcés. Volvemos para hablar de asuntos regionales, para seguir hablando de asuntos regionales, en este caso para hablar del Mercosur, porque este viernes tendrá lugar en Córdoba, República Argentina, la primera cumbre de presidentes del Mercosur en la que Venezuela se presentará como miembro pleno, porque acaba de producirse hace muy pocos días la firma de su incorporación en esa condición, la de miembro pleno. Pese a que, claro, hay un periodo de transición para que termine asumiendo, digamos, las distintas obligaciones y los distintos derechos que ya tienen Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. ¿Cómo están viendo esta nueva etapa de nuestra región y de este tratado?
Yo, si tengo que hablar primero, le pediría a los contertulios...
No, no tenés, pero te dejamos. Tenés que hablar primero, porque eras uno de los más interesados.
Porque hablé último.
Eras uno de los más interesados en tocar ese tema, según decía fuera del micrófono.
Eran los primeros.
Además,
se toca ahora, se cumplió inmediatamente.
La verdad es que a mí me gustaría primero tratar de analizar este tema sin hacer referencia a los presidentes que están involucrados primero.
Qué difícil.
Que yo creo que eso es muy positivo, la entrada de Venezuela al Mercosur. Dejando de lado los actores, después hablamos de eso. Pero me parece que es tremendamente positivo de que entre un país medio que no va a querer, como ya dijimos anteriormente, nosotros conformamos un Mercosur con dos países grandes, porque Argentina quiso jugar como el otro grande, y los dos chiquitos que tienen poco que opinar, ninguna respeto por las asimetrías que evidentemente en estos tipos de integración tienen que ser consideradas, y siempre han sido consideradas, menos en el caso este del Mercosur, y puede entrar Venezuela, que va a jugar un rol evidentemente de país medio, no va a pretender quitarle el liderazgo a Brasil, sino que va a tratar de conformar con Argentina, Uruguay, Paraguay, quienes entren, un bloque que equilibre un poco el peso que tiene Brasil en el Mercosur, que es innegable. A mí me parece que eso es muy positivo por la entrada de Venezuela, es muy positivo porque vuelve a poner en la mesa el tema de las asimetrías, lo que a Uruguay y a Paraguay nos va a dar ciertas ventajas. Ya en este tratado se firmó un protocolo en el cual nos dan entrada preferencial para unos 70 productos, etcétera. Sí. Es una cosa que, bueno, el principio es importante y posiblemente los 70 productos también sean importantes. Yo creo que todo eso es muy positivo. Creo que es positivo también el hecho de que Venezuela entra con una ambición clarísima, y nuevamente, hagamos este caso abstracto de quién está dirigiendo Venezuela en este momento y de los peligros que eso trae, que lo trae. Venezuela está tratando de incursionar en un Mercosur que no es estrictamente comercial, es decir, donde no se hable solo de aranceles externos comunes, de barreras arancelarias y no arancelarias, comercio, sino que está hablando de temas políticos muy importantes para toda persona que cree que América Latina en algún momento de la historia va a tener que tener una voz propia, porque si no la otra alternativa, como planteaba Juan Carlos el otro día, es de tener una voz junto con los americanos, lo que quiere decir que va a ser muy poca la voz los Estados Unidos, va a ser fundamentalmente la voz de ellos y nosotros de furgón de cola. Si nosotros queremos tener una voz propia en asuntos como casualmente lo que está planteando Chávez, la defensa colectiva de América Latina, en que nosotros tengamos algo que decir, y otros temas como la energía, en fin, hay un montón de temas en los cuales América Latina debería pronunciarse. Así que yo primero, como sé que después va a venir la crítica, quería dejar como latinoamericanista decir qué bueno que esto esté pasando. El Zorba el griego decía, todo hombre necesita un poco de locura, porque si no, no puede romper las cadenas que lo atan y se ríe. Y capaz que este es un momento en el cual, desde ese punto de vista, que nos ha costado tanto avanzar, es decir, una América Latina trabajando políticamente más conjunta, estamos dando un paso adelante.
¿Sabes qué? Coincidiendo contigo, Gonzalo, creo que se están dando acá, en relación con el tema anterior también, se están dando acá como dos tiempos distintos, ¿no? Digo, uno está viviendo a veces el episodio de la telenovela diaria, pero por debajo de eso está transcurriendo un proceso, están transcurriendo procesos históricos de una proyección más larga, procesos que son difíciles de percibir en el momento. Y yo creo que lo que tú decías venía por ese lado, ¿no? De que el fenómeno de la constitución de Latinoamérica como una entidad a nivel mundial se está produciendo, se viene produciendo desde hace un montón de años, no nos damos cuenta. A veces nos parece que se fue todo al diablo. Nos pareció cuando, después de hecho, el Mercosur, nuestra industria sufrió un impacto tremendo, y sin embargo, el Mercosur siguió adelante, y Uruguay también. Nos vuelve a aparecer ahora por el tema de las plantas de celulosa, y sin embargo, por debajo de ese episodio, que yo creo que a la larga es menor, se está gestando una cuestión históricamente más importante, que es la constitución de Latinoamérica como bloque. Y sinceramente, yo creo que la entrada de Venezuela es, y en este caso sí, sin mencionando específicamente a la posición de Chávez, a mí me parece un fenómeno positivo. No solo por la entrada de Venezuela, sino por el discurso, la posición, la visión que actualmente tiene Chávez. Porque lamentablemente a mí me parece que, en el caso del gobierno brasileño y en el caso del gobierno argentino, hay una falta de estatura histórica, de percibir el rol histórico que están jugando, ¿no? Si, Brasil probablemente por esa visión imperial que tradicionalmente tiene, sea gobierne quien gobierne, y en Argentina porque de alguna manera estamos enfrentándonos al peronismo, que es una aplanadora, y en definitiva oponerse a un proyecto de un sector del peronismo es como ponerse frente a una aplanadora, esa es la realidad, porque ellos funcionan así en lo interno y también lo aplican hacia afuera. Entonces, creo que Chávez, curiosamente, uno podrá tener discrepancias con ciertos aspectos de su visión política o institucional, pero creo que es el que tiene más claro que el rol del Mercosur no es un rol de para permitir el dominio de un país o para generar exclusivamente un mercado más conveniente, sino que está hay, creo que es el que tiene más claro el proceso histórico que se está viviendo y lo está ejecutando con más conciencia. A mí me parece positivo. Y creo que en lo concreto, en una situación tan complicada como la que tiene Uruguay, dentro del Mercosur, algo que rompa el chiquero, es decir, que implique barajar y dar de nuevo, siempre va, si, mal no nos va a venir.
Sí, Juan Carlos,
el chiquero se rompe.
Juan Carlos, te propongo una alianza por el escepticismo. Ya, vos y yo. ¿No?
No, pero yo
que lo pido cantería, pero...
Esto hacía una mueca de escepticismo ya con el planteo de Gonzalo.
Cuando se sumó después la otra argumentación de Wellington.
No, yo te propongo una alianza.
Se digamos, ese sentimiento.
¿Qué pasó contigo, Juan Carlos, para el escepticismo?
No, claro, yo tengo algunas pequeñas discrepancias, pero... Pero sí, también tengo algunos acuerdos. Es bueno analizar los países más allá de los gobiernos. O sea que creo que Estados Unidos también habría que analizarlo sin Bush. Y digo, si vamos a analizar Venezuela sin Chávez. Pero, digo, te pido reciprocidad, Gonzalo. Yo creo que yo la discrepancia básicamente la encuentro que yo no creo en el modelo latinoamericanista. Creo que eso es una entelequia, una vieja utopía de las izquierdas, latinoamericana que no tiene ningún fundamento, que yo no le veo ningún fundamento, que no tiene viabilidad, más allá de lo que uno pueda querer o no pueda querer. No le veo la viabilidad, sí le puedo ver la viabilidad como como lo que puede ser un encuentro o acuerdos subregionales para no quedar atado de pies y manos frente a lo que es una potencia como Estados Unidos en un mismo bloque. Digo, ahí lo puedo entender, pero no le veo viabilidad, porque si uno mira el mundo, si uno mira los grandes bloques en el mundo, dice, no, que Latinoamericana no es broma a nadie, no es nada, no tiene viabilidad ninguna. Y esto es más allá de lo ideológico y político, no le veo viabilidad de futuro. Pero además no le veo viabilidad de concreción, creo que estamos lejísimos, digo, me parece... tu optimismo no lo comparto. Veo que si aún si uno quisiera eso, estamos tremendamente lejos. Todos los indicadores son de disgregación, Y porque además Estados Unidos va a pesar mucho, porque como va a pesar siempre sobre determinados países, entonces va a haber países que se alineen con Estados Unidos y quienes no, como está ocurriendo hoy, como ha ocurrido toda la vida. Es lo que yo preveo. Con respecto a lo de Venezuela, bueno, acá viene la segunda discrepancia. Los acuerdos tienen que ser económicos, básicamente. Ahí está la base fundamental y nunca políticos. Primero por lo que el mismo Gonzalo decía hoy, esto hay que pensarlo como países, como intereses de países más allá de los gobiernos. Hoy está Chávez, mañana no sé quién estará, hoy está Vázquez, Kirchner y Lula, mañana no sé quiénes estarán, ayer estaba en Uruguay Jorge Valle, en De la Rúa en Argentina, no sé, estas cosas son muy dinámicas. Me parece que las cuestiones políticas son secundarias, lo central son los acuerdos comerciales. Entonces uno dice, bueno, lo de Venezuela, si 15 años atrás, cuando se inicia el Mercosur, he dicho que estaba Venezuela, pensando lo que uno dijo en ese momento, ya quedó fabuloso. Porque en definitiva, el Mercosur, que era un gran mercado. Para un país pequeño eran todas las oportunidades generadas por un gran mercado, donde estaba el mercado brasileño, el mercado argentino, se sumaba el mercado venezolano, todo maravilloso. Ahora, esto no es la realidad del Mercosur de estos años, para nada, todo lo contrario. Entonces uno no puede dejar de ver en este acuerdo, para tratar de terminar algo que sé que es muy largo, el problema político por sobre el otro, que era el que nos podía dar todas las ventajas que no están arriba de la mesa y que 15 años de historia de Mercosur nos la muestra.
Si vos sabés que no, hablando en serio ahora,
estábamos hablando de eso.
No.
Atención,
qué horrible.
Ahora se habla.
Hablamos. Borren esa parte, por favor. No quiero decir que Juan Carlos. No. Hablando de serio, hace un ratito yo estaba haciendo un chiste en torno a eso. Efectivamente, me siento un poco más escéptico que probablemente que ustedes. Me parece, de todos modos, súper útil la distinción que vos proponés, Gonzalo, entre Estado y Gobierno. Me parece que es muy útil. Sin embargo, me cuesta creer que estamos asistiendo a un proceso histórico de consolidación de América Latina como actor más o menos unificado. Me cuesta mucho pensar que, bueno, si hace unos 6-7 meses atrás, o 3 meses atrás, estábamos todos convencidos, que más que menos, que el Mercosur estaba casi muerto, y que en el fondo, bueno, lo más razonable era que Uruguay buscara otros acuerdos.
No estábamos todos convencidos. Bueno, yo nunca estuve convencido.
Pero había...
A terminarlo de matar con Chávez.
Pero de verdad, si había un cierto clima de escepticismo general en torno a Mercosur, me cuesta mucho desanudarme de ese escepticismo, que está anclado, que está enraizado en las enormes dificultades que ha tenido Mercosur en los últimos años. Yo he escuchado tantas veces desde el 2000 para adelante, o desde antes, vamos a relanzar el Mercosur, ¿no? He escuchado a Kirchner decir vamos a relanzar el Mercosur, a Lula, he escuchado a nuestro propio gobierno apostar seriamente al Mercosur, y todo eso termina siempre en poco y nada. Y creo que termina en poco y nada porque la calidad de los actores, aunque sea muy útil analíticamente distinguir actores de estados, de naciones, la calidad de los actores sigue siendo demasiado pobre, ¿no? Si, con estos sistemas políticos de tan baja calidad, con estos presidentes, en general en América Latina, salvando excepciones, de baja calidad, con actores tan egoístas, tan miopes, tan cortoplacistas, con políticas tan cambiantes, ¿no? Porque hoy tenemos a Chávez, mañana no sé quién tenemos y no sé qué va a querer. O capaz que Chávez deriva en el autoritarismo. ¿Y qué va a pasar con la cláusula democrática? A Chávez, para ser un autoritario, le falta una materia. Todas las demás se las salvó.
Y está estudiando, ¿eh?
Y está seguro estudiando. Claro, entonces, y la verdad que me cuesta mucho creer, lamentablemente, porque yo creo que en teoría el mejor escenario imaginable es el que ya nos planteaba Rodó hace muchísimo tiempo, o Bolívar, ese de la Unidad Latinoamericana. Pero en la práctica
no está viejo.
Carlos de Punta Gorda dice, a propósito de esto justamente, me gustaría que no se hablara más de Latinoamérica, porque México en realidad forma parte de Latinoamérica, pero de hecho está integrado a otro bloque, el de América del Norte. Así que bueno, ¿por qué no se habla en todo caso de América? Dice este presidente, que agrega otro actor que marca la cancha de Estados Unidos al hacer un cordón de TLCs en la zona del Pacífico.
Yo quería señalar
América que... para los americanos, ¿no?
No, yo quería señalar que
Me pregunto quién en 1940 o 1940 y poquito podía pensar que la Comunidad Económica Europea iba a ser lo que soy y lo que era hace ya unos, lo que es hace unos cuantos años. Era impensable, ¿no? Mussolini, Hitler en el gobierno, una alianza con Japón para enfrentarse con Inglaterra y con Francia. ¿Alguien podía pensar que eso derivara en una unidad económica y política? ¿No? Y yo me pregunto, es menos improbable pensarlo en este escenario latinoamericano de lo que era pensarlo en 1940 en Europa.
El otro tema
es que yo creo que es difícil pensarlo. Yo hablé de un proceso histórico. Poner el nombre Mercosur, no sé si se va a llamar Mercosur, y tampoco sé si lo voy a ver o lo vamos a ver nosotros. Estoy hablando de un proceso a largo plazo. Hace 30 años yo creía sinceramente, aunque vociferaba en las manifestaciones, yo realmente creía que lo del latinoamericanismo era un sueño de uno, ¿no? Hoy yo veo que hay elementos que están indicando, a pesar de los indicadores económicos y a pesar de todas las marchas y contramarchas, que ese proceso se está gestando. Y curiosamente me da la sensación de que el papel de Estados Unidos en esto termina siendo involuntariamente favorable a la constitución de ese bloque. Porque en la medida en que su línea internacional es la que es, genera la necesidad de alianzas que se están dando. Aún entre actores a veces no lo hacen con mucho gusto. Y solo para terminar, yo creo que las realidades nunca son la suma, las realidades futuras nunca son la suma de lo existente en el presente. Creo que los procesos históricos generan las mentalidades, van generando las mentalidades distintas a medida que se van transcurriendo.
De acuerdo, pero eso te lleva a decir, puede pasar cualquier cosa en el futuro, estamos de acuerdo.
Bueno, yo voy a retomar mi partner, que somos
los escépticos.
Voy a demostrar que los escépticos son ellos. Venir con tu permiso.
Con todo. Porque,
Gonzalo vuelve a la carga, pero estamos en la página de una tanda.
Después de la tanda.
Lo escuchamos después porque no quedó nada convencido con los argumentos que recibió en contra, y es interesante conocer entonces por dónde retoma la intervención inicial. Seguimos en tertulia y seguimos discutiendo a propósito de la incorporación de Venezuela al Mercosur, que se estrena esta semana en la cumbre de presidentes en Córdoba. Mira, Gonzalo, desde la audiencia María de Malvin dice por el 1711-0810 que te felicita por tu postura. Dice que los otros integrantes de la mesa reflejan el espíritu negativo y escéptico que caracteriza a los uruguayos y que no nos deja salir adelante en nada. Se metieron en la bolsa vos también, güey.
Es más entusiasta.
Suponemos que María también dejó en la misma felicitación a Oelí, supongo, porque estaban bastante coincidentes. Aquí se produjo un alineamiento en diagonales en esta mesa. No sabe cómo están ubicados ustedes, pero acá hemos tenido por diagonales la división de posiciones. Gonzalo,
bueno, primero agradecerle a María y decirle que por favor me incluya a mi partner diagonal porque lo necesito. Yo creo que aquí, por la forma en que hemos empezado a hablar, lo que Emir y yo estamos tratando de reivindicar, me parece, es la revalorización de la política en todo este proceso de integración latinoamericana, porque yo, y ahí es donde digo que los escépticos son ustedes, yo no me voy a conformar, no me puedo conformar con decir que América Latina está destinada a tener un rol insignificante en la historia. Y si lo tiene solo atrás de Estados Unidos. Ahora, yo creo que América Latina tiene un rol muy importante. Somos una comunidad, como digo, de 500 millones de habitantes. ¿Cómo no vamos a tener nada que decir sobre ningún tema como en este momento está sucediendo? Ahora, mira, también creo,
más o menos como los norteamericanos.
También creo que en
economía somos la décima parte.
Perfecto. De acuerdo, bueno, pero no tiene por qué ser siempre.
Usted que vivo en Latinoamérica, pero.
Sí, pero Juan Carlos, no siempre tiene que ser así.
Desde el lado de los escépticos, Gonzalo, Teresa de Palermo pregunta, cambiamos barrio. ¿Van a recordar en algún momento que la ALADI está por cumplir 50 años? ¿De qué sirvió la ALADI? Pregunta esta oyente.
Yo creo que toda la institucionalidad latinoamericana es débil. Yo siempre digo que los grandes latinoamericanos siempre trabajaron en instituciones que no fueron latinoamericanas, trabajaron en BID o en Naciones Unidas, como Raúl Previtor, no las instituciones, las instituciones latinoamericanas no pudieron producir liderazgo. La CEPAL produjo liderazgo de su época, pero la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, no es una institución latinoamericana. Así que yo creo que la institucionalidad latinoamericana siempre fue débil, pero Juan Carlos siempre fue débil porque faltó la voluntad política de hacerla fuerte. Por eso es que es voluntad política antes que la capacidad.
En eso,
yo creo que ahora vamos a pegarle algunos palos a Chávez nosotros también, pero en eso yo creo que esta nueva postura de decir, bueno, somos un continente que tenemos que revalorizar y tenemos muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que dar nuestra opinión. Mismo si mañana, Juan Carlos, y esto te lo concedo, yo creo que América Latina siempre va a formar de alguna forma un bloque más unido a los Estados Unidos de América y posiblemente liderado por él, que con China o con India, con estas cosas que se están hablando ahora. No creo que nosotros tengamos mucho en común, ni siquiera muchos intereses en común con esos otros bloques. Y eso sí creo que nosotros, ineludiblemente, así como formamos parte de América Latina, formamos parte también del continente americano, y nuestro futuro en cierta forma está ligado a eso. Ahora,
te hago un breve paréntesis más. Estamos de acuerdo básicamente en las declaraciones de principio y deseo. Lo que yo veo como más positivo es un esquema tipo ALCA, que no se logra básicamente por la torpeza del gobierno norteamericano de estos últimos años, pero que funcione un bloque estrictamente de países de Sudamérica y algo más.
Yo creo que en lo económico eso puede ser, Juan Carlos, pero en lo político, América Latina tiene una identidad distinta de los Estados Unidos de América, y en lo cultural tenemos una identidad distinta.
Cierto.
Y yo creo que hay que revalorizar esos aspectos de la integración también, porque si no el proceso no va a salir para adelante. Eso lo digo, y estamos en un marco de proyección a largo plazo. Yo, si quieren discutir ahora, pues sí, las personalidades involucradas, entramos en un terreno mucho más complejo y mucho más difícil.
Para el cual quedan nada más que dos minutos.
No es que quiera hablar de Chávez. Creo sí que los procesos políticos y sobre todo los históricos, no hay que mirarlos, es decir, las realidades no son siempre bellas. Precisamente, si uno estuviera hablando de una especie de mundo idílico, de una Latinoamérica hermanada entre el indio y el blanco, ese es el verso romántico. La realidad es que los procesos se hacen con situaciones mucho más complejas, y eso es lo que está pasando. A mí lo que estoy planteando no es un sueño ideal. Desde mi punto de vista, eso creo que coincido con Gonzalo, ese proceso se está dando, y no va a ser perfecto, y no es, creo que es una necesidad histórica en la cual incide la voluntad de hacerlo también. Es decir, la voluntad política de aliarse y las necesidades materiales de aliarse.
Pero a eso me refiero. Claro, no. Pasa que volvemos, es como un círculo, ¿no? Volvemos a la primera media hora de la tertulia. Estuvimos discutiendo media hora sobre, bueno, los problemas increíbles que tenemos, ya no con venezolanos o con, no sé, con chilenos, con hermanos argentinos. No, que están, realmente nos paramos del salto y miramos para Argentina, y si te paras en Colonia ves Buenos Aires, y los tenemos ahí, ¿no? Y estamos hermanados por miles de lazos.
Y que ya van dos eliminatorias que nos regalan el partido.
Yo vuelvo a 1940
en Europa.
Mira a los uruguayos, está también a Víctor Hugo. Para ellos, Enzo Francescoli es un héroe. Está, mejor que ellos no nos ha tratado nadie, históricamente nadie. Y sin embargo, y hay afinidad ideológica, se ha dicho 20 veces, entre los dos gobiernos. Bueno. No son capaces de tener,
por lo menos
argentinos, en el caso de todo este mundo de las papeleras y eso, una actitud razonable con nosotros, y están ganados por el más absurdo egoísmo. Entonces, claro, yo comparto de corazón, y me siento latinoamericanista. Lo que pasa es que me cuesta creer que vayamos, que yo al menos vaya a ver una América Latina un poco más razonable, con actores capaces de llevar adelante procesos serios de integración. Ojalá que esté equivocado, ¿no?
En perspectiva.
Dos mensajes desde la audiencia para cerrar. Margarita de la Blanqueada recuerda que Venezuela todavía no es miembro pleno, que en toda una primera etapa funcionará dentro del Mercosur con voz, pero sin voto.
Sí, efectivamente, estamos, como se señaló al comienzo, en un periodo de transición, pero entra en la condición de aspirante a miembro pleno, de potencial miembro pleno, por lo tanto, con una situación distinta de la de, por ejemplo, Bolivia o Chile, que son estados asociados al Mercosur, ¿no?
Por ahí venía la discusión. Y Alberto de Flor de Baroñas dice que quienes se oponen a la Unión de América del Sur se parecen a los vascos de España separatista, literalmente anacrónicos, fuera de su tiempo. Ellos quieren dividir, no se sabe por qué conveniencia. No se puede dividir, y Uruguay menos dividirse y apartarse porque es un país chico, dice este oyente. Con lo cual, si les parece, dejamos el tema replanteado, porque los acaban de señalar algunos de los integrantes de esta mesa con, digamos, una comparación que tal vez merezca algún tipo de respuesta. ¿Lo dejamos para la próxima, en todo caso? Bueno, Cito, Gacé, Oenir, Sartú, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Carlos Ollenar, que disfruten del 18 de julio.
Muy bien.
Igualmente, celebren la fiesta patria. Van todos a la Plaza Constitución, supongo, ahora.
Ahora todos juntos.
Sí, ahora dudas, esperando.
Nos reconciliamos ahí. Van todos a
poner... Esperando que algún día se cumpla el deseo de Vázquez y se unifique en un solo acto patrio. Van todos a poner la bandera en el balcón, ¿sí? Todos.